Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Buenas noches. Un poco de música romántica, por favor. A algunos le va a dar mucha pereza pensar en cómo celebrar San Valentín. Otros están buscando trochas, veredas, en este día de vísperas para sortear la encrucijada, esta encrucijada que es tan amorosa como comercial. Teniendo en cuenta lo efímero del enamoramiento, casi parece razonable que solo haya un día para celebrar esa euforia, esa pérdida del juicio analítico, esa locura de amor que desemboca en San Valentín, 24 horas para estar enamorado. ¿Pero qué se celebra? ¿El enamoramiento o el amor contra viento y marea? Hay relaciones que duran, y es más, hay un abrumador número de parejas estables, de parejas que conservan su relación amorosa hasta el final de sus días y viven como los inseparables, esos pajaritos. Si se va uno, el otro también se acaba yendo. Y para ellos, para los inseparables, ¿qué sentido tiene San Valentín cuando la celebración, esa celebración íntima, doméstica, privada, se da todos los días? ¿O es que acaso no se da? Piensen que la celebración de San Valentín, tal y como la conocemos, es un acierto, dicen algunos. Bueno, leemos en una revista en francés, una revista belga, hasta ahí ha llegado el flexo para atender los desvelos de los oyentes, de nuestros amigos oyentes, una revista belga que de manera muy sorpresiva, una apuesta muy interesante, plantea 14 planes alternativos. Aquí el asunto, 14 planes alternativos para celebrar San Valentín. Y a saber qué hacen los belgas en San Valentín. Hacen de todo, montarse en globo, tratar de estar al raso con las estrellas. Siempre se puede resolver, y decimos resolver, esta fecha en una cena, bueno, una cena en el bar de abajo. Oye, vamos al bar de abajo, tomamos unas tapas y unas cervezas. Se pueden resolver con unas flores compradas en cualquier puesto abierto, a camposanto, a deshoras, camposanto más cercano. Pero la lista de esta revista belga sugiere alquilar Le Baiser de Cupidon, es decir, el beso de Cupido, que es una instalación, es un establecimiento en Bevier, en Bélgica, con 255 metros solo para la pareja, con piscina cubierta, con sauna sueca, con hammam, con ducha de hidromasaje, con cama con dosel, con camilla también para algún masaje más íntimo. El beso de Cupido, que está en Bélgica, dice su publicidad. No hay vecinos a la vista, solo faltaría. Uno allí con su pareja hasta esa ciudad belga y tiene que compartir con otro. Bueno, hay decenas de velas que parpadean en el beso de Cupido. Imagine usted llegando con su pareja, la música que inunda suavemente el espacio y una bandeja de bienvenida que le espera. Dicen que hay lugares que te hacen querer no volver nunca a casa. Este es uno de ellos. Todo es publicidad, claro. Está en Verviers, en Bélgica, y se llama El Beso de Cupido. En esta revista belga hay, como decimos, 14 opciones de este tenor. Mañana llega el día 14 de febrero. Unas son más asequibles, otras son más elevadas. Pero lo que tenemos que decir francamente es que si ustedes tienen su amor seguro, lo mejor y quizá lo más adecuado es quedarse y escuchar ahora el flexo, porque comienza, claro, la función. I must first remove my gloves when stroking my girl's pussy.
El flexo de Paco Reyero, Radio Andalucía Información.
El ambiente jazzy para ilustrar, para la cobertura musical del gran José María de Loma, siempre con la caña puesta. Hay que ver la cantidad de significados que tiene la palabra caña. Poner la caña, echar la caña, dar caña, caña de azúcar o caña de loma, o caña, caña de verdad. He aquí ahora el texto sonoro del gran José María de Loma.
Hay más plañideras que compradores de libros. Ha cerrado en Madrid la histórica, mítica, acogedora y estupenda librería Tipos Infames. No podían ya hacer frente al alquiler, y la ola y ola de lloriqueos y de postureo no se ha hecho esperar, de gente que no entraría nunca en una librería. Pasa como cuando cierra un periódico. Se llenan las redes de lamentos. Ay, si todos los lamentateguis hubieran comprado alguna vez ese periódico, tal vez no habría cerrado. Claro que se puede lamentar el cierre de un comercio sin ser cliente de él. Claro que se puede entristecer uno porque se apague una voz, aunque no fuera la suya o afín. Pero me refiero a esa impostura del que hace suya la lucha por el, pongamos, comercio de barrio, pero llena el carro en los súper de las multinacionales y se queda tan ancho. Una vez que colocan las cosas en la nevera, puteas a los demás en las redes. Estamos ante una nueva forma de hipocresía. O no, mejor dicho, ante una forma muy vieja de hipocresía. Yo lamento el cierre de Tipos Infames, pero no voy dando la brasa, con lo mucho que todos perdemos y bla, bla, como si me hubiera pasado allí el día. Pero lo más importante, no culpo a nadie, salvo a la gentrificación y al avaro casero, sí, pero no al mundo mundial inculto y paleto que no está a mi altura. ¿Qué siente un brasas cuando cierra una brasería? De los que estoy hablando es de los lamentadores profesionales, cenizos, prestos a apoyar no nobles causas perdidas, sino causas perdidas a secas, buscadores de aplauso rápido. Sí hay un lamento real, ese sí, cuando cierran un bar o un garito. Ahí sí que es verdad que el que dice que se ha pasado horas y horas en él, en ese bar, no está mintiendo. Claro que el problema de los bares no es la desaparición, es la sustitución. De los buenos de toda la vida a los templitos con pretensiones. Quinta gama. El inevitable pulpo a la brasa chicloso, sumillera tontao y a 4,5 euros la caña. Que cierre Tipos Infames es una putada, triste. Lo digo yo, que también me compro los libros por Amazon, pero sin considerar a nadie un paquete.
Es el gran José María de Loma con la reflexión sobre Tipos Infames, esa librería que tanto ha dado que hablar y que nos lleva a la vieja sentencia del periodismo de Chesterton, que decía que el periodismo básicamente consiste en informar a la gente de la muerte del señor Smith, a gente que no sabía que el señor Smith efectivamente estaba vivo. Y luego esa tentación cada vez más presente de hacernos con el dolor, el cierre o la baja del vecino para ganar un poco de fama. Bueno, de famita. Sigan escuchando a José María de Loma aquí en El Flexo y leyéndolo en La Opinión de Málaga o en el Periódico de España.
Estamos aquí en Málaga. Otra vez y hay mucha lluvia. Son las 10 de la mañana. ¡Ah! Son las 10 de la mañana. Estamos muy preocupados. Por favor.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Inventos que a unos descolocan, a que otros temen. Inventos que parece que puedan cambiar la forma en la que vivimos y que han sido seleccionados hasta 100 por la revista Time. Hay de todo, hay inventos realmente revolucionarios, hay inventos cotidianos, hay inventos agrícolas que merecen la pena que ustedes conozcan, como este invento que es capaz de acabar con determinadas plagas en los campos. Escuchen.
Herbicides can have dangerous drawbacks. Los herbicidas pueden tener inconvenientes peligrosos, por lo que la empresa Rootwave, con sede en el Reino Unido, ha desarrollado un nuevo enfoque no tóxico para las malas hierbas. Su e-weeder, que se aplica desde un tractor, las elimina con electricidad. Diseñado para su uso en viñedos, huertos frutales y plantaciones de arbustos, este nuevo invento utiliza ondas de CA de alta frecuencia y baja energía para eliminar las malas hierbas de raíz, acabando, según los datos que la compañía maneja, hasta con el 99% de los cultivos en hileras en una sola pasada, pero sin dañar el suelo ni las plantas circundantes. La empresa fabricante de e-weeder afirma que es más económico por hectárea que los herbicidas y recalca que la eficacia de los herbicidas disminuye a medida que las plantas se adaptan. Y además, e-weeder no tiene consecuencias para la salud ni el medio ambiente. Según afirma para la revista Time, su director ejecutivo, Andrew DeProse. Andrew DeProse says.
Vamos a ver qué piensa Manolo del Toro, ese agricultor que está atento a los inventos que proponemos en el Flexo, de que se pueda acabar con electricidad a base de algunos efectos de corriente con plagas en el campo andaluz. Escuchen a Manolo del Toro.
Vamos a ver, eso es un tractor con un generador detrás, ¿vale? Que va enganchado a la toma de fuerza y las revoluciones crean energía, ¿vale? Delante lleva una barra con un sensor de altura que el operario deberá graduar. Pero ocurre una cosa. Eso se monta en el liño donde está sembrado el cultivo, que no debe tener mucho monte, y lo que hace es largarle entre 15 y 20 mil voltios a la planta que sobresale. Y te matizo, ¿por qué no nos sirve? Porque la hierba que sobresale por encima del monte del cultivo es un porcentaje, es la que más ha desarrollado. Debajo del monte del cultivo puede ser patata, garbanzo, haba, en un estado vegetativo normal, tú tienes hierba mucho más pequeña. Tú no estás eliminando el total de la hierba. El total de la hierba lo elimina un preemergente de herbicida. Eso es lo que pasa con eso. Eso simplemente es un... destruye la planta que sobresale, pero no destruye la totalidad. Eso son cosas, bro, que caras. No conozco ningún agricultor que tenga eso. Supongo tener una empresa de servicio en Estados Unidos, donde son los primeros que investigan sobre eso, en Houston, en los años 70. Eso viene de antiguo, ¿eh? El tema de eliminar los cultivos, los invasivos, las plantas invasivas en cultivo y anterior al cultivo, los americanos, tal Balance en Houston, fue el pionero, de donde nacen las desbrozadoras. Tanto usan la gente de los jardines y las hay enormes de grandes que desarrollan trabajo en campo estupendamente. Yo apuesto por el herbicida en su momento. Eso queda chulo, ¿verdad? El invento queda chulo, ¿entiendes? Pero no elimina el problema.
El e-weeder, que es un invento de la revista Time, comentada esa revista, ese invento de e-weeder, por el agricultor Manuel del Toro en el Flexo. Seguimos en la noche de Andalucía.
Mira, yo aquí no pinto nada, pero nada de nada. Y yo voy a coger y me voy a ir a mi cortijo, para que te entere.
Esta es la cobertura sonora que se da a sí mismo me escuchen, nuestro siguiente invitado, que venga a buscar un tema y otro tema a diario, porque el salario se lo gana haciendo viñetas en el diario ABC. En el mismo lugar, en la misma esquina, el mismo terreno de periódico de Antonio Mingote, lo cual es una responsabilidad y un privilegio. Y había precisamente una viñeta de Mingote en la que retrataba al dibujante absolutamente agotado, sudando, tratando de sobrevivir en el sofá con el periódico en la mano, y se leía la siguiente sentencia: el dibujante acaba de leer el periódico buscando tema para un chiste. Siguiendo con Mingote, un autorretrato del maestro: todos los días del año, haga frío o calor, esté yo triste o alegre, feliz o desdichado, deprimido o exultante, he de hacer para el periódico un dibujo sobre un tema de actualidad, y hoy no se me ocurre nada sobre la esclavitud. Él es el inconmensurable José María Nieto, Chema Nieto, que publica y presenta una antología, Los años pedridos, ahí la aliteración, El cambio, Pedridos, de Pedro Sánchez, 2019-2025, una antología que entrega con distintos lingotes de sus viñetas. Señor Nieto, buenas noches, ¿cómo se encuentra?
Buenas noches, pues muy bien, aquí estoy. Muy bien, muy bien. Fíjate que he pensado que ha acabado la antología en 2025 y parece que 2026 nos está dando buen material para una segunda parte, me parece a mí.
Es muy esclavizante, como apuntaba Mingote en la viñeta, el estar dándole al cacumen día a día, a ver la actualidad como viene, sacar punta a la actualidad. ¿Nieto?
Pues bueno, sí, es esclavizante y te das cuenta cuando haces una antología, empiezas a hacer una selección y viendo las viñetas que has ido publicando y las vas repasando, y de repente te das cuenta que siempre hablas de los mismos temas, siempre de las mismas cosas, de la misma manera, y entonces es muy fácil que el autor se acabe hartando de sí mismo, ¿no? Y es muy difícil en esa situación hacer una selección que sea agradable, bonita, que no caiga en la amargura, porque la actualidad pues siempre se refiere a cosas conflictivas y terribles y de la polarización en la que vivimos. Uh-huh. Pero bueno, el humor también es un esfuerzo continuo por quitarle hierro a las cosas y por ver el lado paradójico y simpático de las cosas, y a eso nos aferramos, ¿no? Uh-huh. Para que al final el relato de un libro de viñetas pues que sea agradable al lector.
Pero siempre hay, en Nieto siempre hay hallazgos que, además del tino de la permanencia, quiero decir, sorteando precisamente la esclavitud de la actualidad, se encuentran hallazgos de verdadera altura, como el juego del entintado, ¿no? Cuando se vivía el periodo de los ERTE y tanta familia y tanto trabajador sufría, usted presentó una viñeta en la que veíamos a Carboncillo, a Lápiz, a los protagonistas de su viñeta, Fede Ratas, y una rata le decía a la otra: no es posible, estamos a Lápiz. Claro, no se veía concluido el trabajo de la viñeta. Y otra le contestaba: ya, ¿no lo sabías? Es que tenemos un ERTE. Y se contestaba: ¿un ERTE? Sí, es el expediente de regulación temporal de entintado. Pero a lápiz te pueden borrar, concluía la viñeta. Sí, con un ERTE te sientes más inseguro. Es fabuloso. Sí, el hallazgo de dejar a la mitad la viñeta, de tal manera que el lector percibe el momento con ese, con esa táctica técnica.
Sí, son recursos que permite solo el dibujo, ¿no? Y que es una ventaja que tenemos respecto a a otros géneros de opinión en el periódico, poder jugar con la propia forma de la expresión del dibujo, las fases de hacerlo. Sí, eso es curioso. Es como si se me ocurre que se podría intentar hacer algo en una columna con frases llenas de tachones. Pero no sé, habría que pensar en ello. La verdad es que todo lo referente al año de la pandemia, podría haber hecho el libro solo con el año de la pandemia, el año 2020, porque fue tan intenso en la incertidumbre que vivimos, el miedo, el no saber qué iba a pasar, ¿no? Las prórrogas del estado de alarma, no poder salir de casa. Hacer el periódico o simplemente dedicarse a la comunicación en aquel momento era difícil y era muy terrible, pero yo creo que al mismo tiempo fue de lo más reconfortante y de lo más bonito, porque se creaba un vínculo especial, ¿no?, con los lectores. Entonces, las viñetas de ese año les tengo un cariño especial, y de entre ellas, esa a la que hace esa alusión de cartas dibujadas a lápiz, pues sí, es de mis viñetas más queridas, es verdad.
Es usted padre de familia, ¿se ve interrumpido? ¿Hay interferencias en la creatividad del obrero del lápiz? ¿Hay tensiones cuando usted se encierra, no se me ocurre nada, empieza a frotarse la cabeza a ver si de ahí sale algo? Los de cierre llamando, oye Chema, ¿qué pasa con la viñeta de hoy? ¿Se dan? ¿Puede compartir sus angustias a esta hora de la noche, señor Nieto?
Pues a esta hora de la noche.
¿Se dan o no se dan esas angustias?
Yo siempre he dicho que el trabajo del humorista gráfico tiene dos partes, el infierno y el cielo. El infierno es cuando te enfrentas al papel en blanco por la mañana y no se te ocurre nada, como hablaba Mingote en aquella viñeta tan bonita, ¿no? Y luego está la parte del paraíso, cuando ya sabes lo que vas a dibujar y entonces ya solamente es pues dejar que fluya el lápiz y la tinta y puedes poner música y estar relajado. Yo digo que no es trabajo, que todo el trabajo... el momento en el que estás con el café leyendo el periódico, que es el momento de paz y tranquilidad para mucha gente, para el dibujante es el momento angustioso, ¿no? Buscar la idea. Y en cambio, cuando estás realmente haciendo la actividad de dibujar, ya para mí es una felicidad y una tranquilidad. O sea, que tiene esas dos partes también diferenciadas. Y en casa la familia lo nota, ¿no? Te nota cuando estás, que no se te ha ocurrido todavía nada y estás tenso y irritable, o te notan cuando ya estás feliz y es un
espacio de verdadero, bueno, de relajo, de relajación, ¿no? Picasso, para pintar, se descalzaba antes de entrar al taller, ¿no? Antes de ponerse a pintar. ¿Usted tiene algún ritual? ¿O se pone a lo mejor unas pantuflas cómodas o está tranquilo en casa? ¿O le gusta ir al bar a tomar café y oír el ruido de la calle? ¿Cómo lo lleva eso?
La actividad creativa está llena de rituales, porque al final, cuanto menos energía mental dedicas a las cosas cotidianas, más puedes centrarte en la abstracción de la noticia. Así que al final sí, pues el hecho de poner una cafetera. A Mingote le gustaba mucho, esto me lo contaba a mí Isabel Vigiola, le gustaba mucho ir a pasear por el Retiro. Yo, como no vivo en Madrid, pues no tengo ese gran parque cerca, pero sí que me gusta ir andando hasta el kiosco para intercambiar dos frases con el kiosquero, ver el ambiente de la calle. Creo que salir de tu habitación, donde estás siempre encerrado dibujando, y ver la luz de la ciudad y el movimiento de los coches y la vida real, refresca la mente y hace que luego la creatividad funcione mejor. A lo mejor son rituales que de autoengaño, ¿no? Sí. Pero en la vida cotidiana yo creo que hay que hacer estas cosas para no desesperarse.
Sí, hay que autosugestionarse, ¿no? De tal manera en esa sugestión que nosotros tratamos de encontrar con un ritual, damos la sensación, nos damos a nosotros mismos la sensación de que vamos a encontrar el camino de la producción o del éxito. Hay tanto bueno en este libro, Chema, sinceramente, hay tanto de tino, y sobre todo de la permanencia a la que aludíamos antes, por ejemplo, esa rata que está...
Piensa que al fin es un libro que abarca 6 años y hay un máximo de 3 viñetas cada mes. Entonces la selección es despiadada. He quitado muchas viñetas que podían ser importantes o significativas para dejar solo las que estuviesen pues o muy bien dibujadas, o que realmente fuesen ingeniosas, o que realmente pues tuviesen esa chispa que vas buscando siempre y que no siempre encuentras, ¿no? Uh-huh. O sea que yo creo que sí que es una selección bastante exigente.
Uh-huh. Entre ellas, esta rata solitaria en la mesa de un parque, distintos veladores con sillas, las palomas al fondo, y al fondo una de las puertas, significamos, principales del propio parque, y la rata que reflexiona en un bocadillo de viñeta hay que decir, lo peor de la soledad no deseada es que paradójicamente te acompaña a todas partes.
Sí, bueno, ahí hay dos cosas. A mí siempre me gusta, y de hecho en el libro creo que hay 5 o 6, ambientar de vez en cuando una viñeta en un parque, porque eso entronca mucho con la tradición del humor gráfico español. No solo lo hacía Mingote, también antes lo hacía Saudaró. Y parece que los parques son lugares de nuestra vida a los que vamos solo cuando somos niños, cuando somos novios, cuando somos padres de niños pequeños y luego cuando somos viejos. Y el resto de tu vida hay como una nostalgia del parque. Entonces, creo que hacer de vez en cuando una viñeta en ese entorno le da una calidad poética. Por otra parte, en esa viñeta hablo de la soledad no deseada, que es una de las tragedias de las que no se habla nunca en el debate público. ¿Y cuánta gente sola tenemos ahora en España? ¿Cuántos hogares hay en los que hay un viudo o alguien que está solo y que no encuentra con quién hablar, o que está siempre mirando las fotos en una mesilla o pendiente de una llamada de teléfono que no llega? Así que poder hablar de esas cosas en las viñetas, por una parte me hace descansar de la política, pero por otra parte, pues es importante porque hay que hablar del tiempo en que vivimos, ¿no? El periodismo no puede ser solo estar en la cresta de la última declaración política. Hay que hablar de los problemas reales del mundo en el que estamos viviendo.
Y esta otra, de un monumento a lo que se entiende que es claramente una sanitaria, sí, sobre un pedestal en un día que o bien se está poniendo o bien está amaneciendo, depende de cómo queramos interpretarlo, claro, agarrado a un gotero y subida sobre ese pedestal, y en ese pedestal se lee a los héroes de 2020. Claro, ¿Le han llamado mucho, Chema, de reacción ante una viñeta para decirle, oye, esto me ha dado ánimo, o al contrario, pues sí, te has claro, pasado, es que... nieto, esto no, tal? ¿Ha habido de una o de otra?
Cuando haces una viñeta de homenaje, como fue en este caso a los sanitarios en el COVID, que al principio recordemos que trabajaban pues sin EPI, con una carencia de medios increíble, ante una enfermedad de la que no se sabía nada. De hecho, hubo una cantidad de fallecimientos de personal sanitario altísimo, ¿no?, en relación con otros países. Pero bueno, se pasó también de puntillas sobre el tema. Se les hizo en verano, al año siguiente, un homenaje casi a escondidas. Y entonces yo dije, tengo que hacer una viñeta de homenaje a esta gente. Y bueno, el libro empieza con otra viñeta de homenaje al policía herido en las manifestaciones de Barcelona cuando se hizo pública la sentencia del Procés en octubre del 2019. Que le dieron a un policía de la UIP con un adoquín en la cabeza y casi lo matan.
Iván.
De hecho, tuvo que retirarse del servicio, Iván.
El policía.
Y yo hice una viñeta que por cierto, el dibujo original, pues se lo regalé, y bueno, creo que fue una viñeta también muy celebrada. No sé si la recordarán tus oyentes. Los policías arracimados alrededor del compañero herido formaban una silueta de un mapa de España.
La geografía de España, sí señor. Sí.
Está y la última viñeta del libro es otra viñeta de homenaje, en este caso algo menos trágico, gracias a Dios, que fue en el 12 de octubre de este año pasado, unas activistas de Futuro Vegetal tiraron pintura roja al cuadro del descubrimiento de América en el Museo Naval de Madrid, y fueron rápidamente, aunque era domingo, todo el equipo de restauradoras del museo a intentar arreglar el estropicio, y con la foto que se publicó de ese momento yo hice una viñeta en la que el paisaje del cuadro está vacío porque Colón, los indígenas y la tripulación de los barcos se han salido del cuadro para ver trabajar a las restauradoras que están limpiando el cuadro. Y este homenaje al equipo de conservación y restauración del Museo Naval, pues también gustó mucho al personal del museo. Y en fin, creo que poner el trabajo del humorista gráfico al servicio de la gente que nos cuida, o que nos protege o que nos restaura, pues es una cosa que siempre vale la pena, y por eso el libro está, la dedicatoria del libro está a esos tres colectivos, ¿no? A los que nos curan, a los que nos protegen y a los que nos restauran.
Es un hombre con swing, con un sentido del tiempo especial. No pierde ni un segundo, qué decir, ni una hora, pero haciendo acopio de su mejor obra, entrega los años pedridos. De su tira habitual, Fe de Ratas, José María Nieto, Chema Nieto para la intimidad, antología de humor gráfico publicado en ABC entre el año 2019 y 2025. Señor Nieto, cuídese mucho y venga por el Flexo cuando quiera. Y recomendamos vivamente Los Años Pedridos.
Pues muchísimas gracias.
Por cierto, y que no se nos olvide que José María Nieto va a presentar en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla el próximo 23 de febrero. Atención, 23 de febrero, lunes, a las 7:30 de la tarde, 19:30 horas, su libro, el que acabamos de comentar en el Flexo, Los Años Pedridos.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Nada, ya hoy me voy, aunque sea, ya estoy yo aquí en San Juan de Aznalfarache, porque es que llega la lista, no llega la lista, tenemos aquí una. Y bueno, iré a ver los pueblos pequeños cuando esté la lista, pero mientras no esté, pues a San Juan de Aznalfarache, aquí el monumento, a estirar las piernas, mientras va sonando un clásico de Tom Jones, de la película Operación Trueno, Thunderbolt, con todo el aire de James Bond. Él siempre corre mientras los otros apenas pasean. Y él actúa mientras los otros solo hablan. Observa el mundo y lo quiere completo. Y golpea como una operación de trueno. Sabor de las películas clásicas del primer James Bond. Esta era la cuarta de la serie. ¿Cuántas han pasado y cuántos han interpretado el papel? Entonces 007 era Sean Connery. Ya estoy yo otra vez en el estudio.
Toda dificultad eludida se convertirá después en un fantasma que perturbará nuestro reposo. Frédéric Chopin.
Vamos a recordar ahora en el flexo a un tipo de personalidad muy singular. Aún entonces joven estadounidense, que natural de Alabama, quería ser actor. Cuando hizo un casting, alguien le recomendó: ¿por qué no vas a España, que están haciendo spaghetti westerns? Y si tú sabes montar a caballo, probablemente ahí tengas más posibilidades. Royal, de 1940, que recientemente nos ha dejado, se convirtió desde entonces, desde su llegada a España, en un fotoperiodista, en una personalidad, un testigo de excepción a una sociedad en la que vivió, que disfrutó, que conoció, que analizó y que, como decimos, fue capaz de testimoniar.
Yo buscaba la verdad, intentaba decir realmente lo que pasaba. Y, o sea, la temperatura de las personas que estaban envueltas en ello.
Robert Royal, en las postrimerías del franquismo, con fotos impactantes de una sociedad en cambio y una sociedad que se abría hacia el futuro. Él lo supo ver y además se reunió con aquellos que ejercieron el poder en el cambio.
Yo trabajaba casi todos los días desde 75 hasta 82 haciendo algo. Si no fuera una demostración o manifestación, era un meeting de estos, o sea, como este que se ve ahí, Felipe con Mitterrand y con Saúles de Portugal y tal, ¿no?
Escuchamos a Robert Royal comentando una de estas fotografías que fueron en distintas exposiciones comisariadas por muy notables intelectuales, por profesores. Uno de ellos, que mantuvo una cercana amistad con Robert Royal, fue el profesor Francisco Rodríguez Jiménez. A continuación, Paco Rodríguez. Señor Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches y gracias por estar en el Flexo. Robert Royal, fotografías españolas de 1967 hasta 2014, por ejemplo, esa exposición. ¿Lo conoció bien? ¿Mantuvo una estrecha relación? ¿Quién era Robert Royal?
Pues efectivamente, Robert Royal era un americano de Alabama, pero afincado en España, y con una personalidad envolvente. Era un tipo muy, muy afable, muy cercano, muy easygoing, al que tuve la suerte de conocer en 2010-2011, a través de otro estadounidense, Mark Squino, embajador retirado, y que nos puso en contacto suponiendo, no se equivocó, que íbamos a hacer buenas migas, como decimos en mi tierra. Y efectivamente hicimos buenas migas prácticamente desde el primer momento. Un tipo genial, y hoy pues se encoge un poco el pecho al pensar en todas esas anécdotas que nos brindó, en también su generosidad, los chascarrillos, las bromas. Y ya pues nos ha dejado, tristemente.
Una personalidad varia, porque además, queriendo ser actor, acaba siendo fotoperiodista, con la capacidad y la resistencia de los españoles para aprender inglés, pues claro, él lo traía de serie, eso le abrió Puertas y Compromisos, y sus fotografías están en revistas como Life o en cabeceras señeras como The New York Times, ¿no, Paco?
Sí, yo le voy a pedir a los oyentes que hagan un ejercicio, que es el siguiente, que cierren los ojos y piensen en alguna foto de la transición mítica clásica, y probablemente la foto en la que piensen los radio oyentes, por lo menos algunas, son de Robert Royal. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es su maestría, y la segunda, efectivamente, son esas conexiones internacionales que él tiene, que él cultiva y que le permiten, pues, ser la referencia de fotoperiodismo de los grandes medios estadounidenses y británicos. Por eso, repito, muchas de las fotos que han pasado a la posteridad como icónicas de aquel periodo de cambio y de transición y de zozobra y crisis también geopolítica, uh-huh, pues son suyas, son de Robert.
¿Hay alguna que le gustara especialmente, usted que trabajó con él y que seleccionó fotos de lo mejor de su catálogo?
Pues complicado en un catálogo, en una de las exposiciones, quedarse solamente con 30, 40, pero, por ejemplo, y ya que estamos hablando con los amigos andaluces, una que me viene ahora en mente es la de un risueño Francisco Franco en 1967 en la Feria de Abril de Sevilla. Uh-huh. Es una foto muy particular, primero por el Franco tan risueño, que no era especialmente risueño este hombre, y por el enfoque, por la luz, por el momento que capta de manera prodigiosa Robert Royal.
Uh-huh. Porque Robert llevaba la cámara allí donde iba, y creo recordar, según su propio testimonio, esta fotografía a la que se refiere no era una fotografía ni mucho menos planificada. Se encontró con el dictador en la feria de Sevilla y procedió a hacer la fotografía, ¿no, Paco?
Y disparó sobre la marcha, porque él decía que el fotoperiodista, como el buen vaquero, y de eso sabes tú más, Paco, Rayero, tiene que estar siempre rápido y veloz para sacar el revólver o sacar el dispositivo de la cámara e inmortalizar el momento, ¿no? Eso es lo grandioso de esta gente, que consigue de repente inmortalizar ese momento para la posteridad. Y esa foto a la que nos estamos refiriendo es curiosa, en particular, precisamente por eso, ¿no? Porque se ve que está tirada sin ningún tipo de protocolo ni de preparación, sino pues es un robado, ¿no?, a la máxima autoridad del momento, el dictador Francisco Franco.
El dictador Franco, que desde luego no era un hombre para ferias ni para estar cerca de él. Digo que en los años decisivos de la política española, esos años de cambio, de apertura, también fueron reflejados en el carrete de Robert, una foto impactante de la proclamación del rey Juan Carlos el 22 de noviembre del 75, ese coche diplomático rodeado de motocicletas del equipo o del cuerpo de seguridad de Zarzuela, y una calle impactante con un cielo que está tornadizo, indicando un poco, bueno, lo difícil o lo problemático que podría ser encarar ese tránsito. Es un hombre, Robert, Paco, que conoció muchos ambientes, que también se vinculó al mundo de la moda, que tenía gran capacidad de relación y que además era un hombre cercano. Y de la gente que conoció a él, ¿quién le gustó o con quién se quedaba?
Sí, esa foto que estás describiendo, muy buena también, es la foto clásica, ¿no?, de la transición, por cuanto está el cielo encapotado de Madrid con la incertidumbre del cambio, de qué va a pasar. Y el entonces rey, Juan Carlos, va en el coche de Franco con todo el público expectante, ¿no? Pero lo mágico de esa foto, lo pueden ustedes ver, googleando sale seguramente, es ese momento de dudas en el horizonte, ¿no? Esa es la maravilla de esa foto.
La meteorología.
En cuanto a las relaciones sociales y públicas de Robert, fueron muy extensas. Él se codeó, en el buen sentido, no solamente con políticos, sino actores, músicos, economistas, banqueros, era un hombre, repito, muy afable, tiene anécdotas, tenía, y me ha contado muchas, tendré que ponerla algún día negro sobre blanco, anécdotas, pues desde Miguel Ríos a Carmen Sevilla o Paco Arrabal o las figuras políticas de la transición desde Fraga, Carrillo o González. Él también tenía bastante autocrítica o espíritu crítico con respecto a su país de origen, ¿no? Estados Unidos. Y fíjense cómo está ahora el patio allá en Washington y al otro lado del Atlántico. Él era, repito, muy crítico con su país de origen, pero curiosamente, y esto quizás sea la nota más señera de su maestría como fotoperiodista, cuando él se acerca a la política española y la fotografía y la refleja, no va con estridencia, no va cargado de estereotipos como otros fotoperiodistas extranjeros, ¿no? Que ya venían prácticamente buscando la profecía autocumplida, ¿no? Del estereotipo que, mira, pues así son los españoles. No, él huye de eso. Y su mirada, yo lo he escrito así en algún momento, es una mirada serena, tranquila, que da protagonismo a la foto en sí, a la luz o a los protagonistas, sin él interferir cargado de esos estereotipos que sí tienen otros extranjeros que fotografían a la España de la transición o la España más reciente.
Recordando a Robert Royal en La noche del flexo. Con la sabiduría y la gentileza del profesor Francisco Rodríguez Jiménez. Un paseo en blanco y negro desde aquel tipo que soñaba con ser actor, que supo montar a caballo, que ha llegado a cumplir una vida longeva, cálida y llena de tino. Señor Rodríguez, gracias por estar en el Flexo y gracias por recordar la figura y la estampa de un hombre inimitable.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Nunca hay que pararse, nunca hay que pararse hasta que la pelea haya terminado.
¿Qué? ¿Qué dicen?
He dicho que nunca hay que pararse hasta que la pelea haya terminado.
¿Qué?
Ya me ha oído Capone, todo ha terminado.
Usted solo sabe hablar y lucir la chapa.
Aquí acaba la lección.
Solo sabe hablar y lucir la chapa. Solo hablar y presumir de chapa. Solo sabe hablar y presumir de chapa. Solo sabe hablar y presumir de chapa.
Rosmarie, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Qué hermosa canción, qué gusto tiene Willie Nelson aquí en compañía de Sheryl Crow. Lugares, lugares lejanos. Faraway places.
Those far away places.
Esos lugares lejanos.
Strange sounding name.
Que suenan raro en su nombre.
Far away over.
Lejanos más allá del mar.
Those far away places with the strange sounding name.
Lugares lejanos que me están calling, que me están tentando, que me están llamando. La pasión por el viejo viaje.
I'm going to China.
Voy a China. O puede que así am. Yo quiero verlo todo por mí misma. Esos lugares lejanos que he estado leyendo en un libro que cogí de una estantería.
I keep wishing I was somewhere else. waiting on a train, and I pray for the day that I can get underway.
Y aquí es cuando cantan. Y me encantaría buscar los castillos de España. ¿Se puede tener más gusto? Ellos nos llaman soñadores. Y puede que lo seamos, puede que yo lo sea. Pero me muero de ganas por ver lugares lejanos.
Those far away places with a strange sounding name, calling, calling me.
Esto es mejor que hacer deporte. Porque, como me dijo el otro día Rafael Hidalgo, que tiene una selecta, bueno, un selecto no, el mejor, diría, de los puestos de venta de carne de pollo y de ave y buen queso de la capital de Andalucía. Hombre, yo voy al gimnasio, pero que encima tenga que pagar por ir al gimnasio.
I was somewhere else, waiting on a train, and I pray for the day when I can get underway and search for those castles in Spain.
They call me a dreamer, maybe I am. I know that I'm longing to see those far away places.
Estamos muy a gustos, muy relajados. Estamos por, bueno, por quedarnos aquí a dormir con esta amabilidad con la que cantan, con este gusto con el que cantan Willie Nelson y Sheryl Crow, Lugares Lejanos, que cierra el Flexo, un número más dirigido por Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero, es el momento de desaparecer.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.
Andalucía.